Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo del día de hoy. Hoy tenemos la grata compañía en nuestro enlace informativo del día de hoy con doña Patricia Ruth. Ella trabaja en el Colegio de Profesionales en Orientación. Pero antes de comenzar a tener esta conversación con doña Patricia, queremos que nos salude a los oyentes de nuestro enlace informativo. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y es muy importante para nosotros porque nos permite llegar a mucho público que se encuentra en áreas de acción que generalmente cuesta llegar, y eso es muy importante para nosotros. Tal vez lo importante es contarles que la profesión de orientación tiene en Costa Rica un poco más de 50 años de existir. Uh-huh. Generalmente el profesional en orientación se ha insertado en el sistema educativo. Sin embargo, recientemente la profesión de orientación se ha ido desarrollando en otros ámbitos. Generalmente el profesional en orientación busca acompañar a las personas en sus diferentes etapas del desarrollo. Por eso puede, digamos, trabajar con niños, con jóvenes, con personas adultas mayores. De manera que el trabajo del profesional en orientación es bastante diverso y siempre busca colaborar con las personas en esas diferentes etapas de la vida, cuando tengan que tomar decisiones, cuando necesiten sentirse mejor. En general favorecemos el desarrollo integral de las personas.
Uh-huh. Y tengo entendido que en Costa Rica existe un colegio de profesionales en orientación. ¿Cuántos años tiene de existir? Y me cuenta un poquito la historia.
Sí, figúrese usted que el colegio nació en el año 2010. Uh-huh. En el 2010 nació por iniciativa de un grupo de profesionales que pues no se sentían representados, tal vez en ese momento, adecuadamente. Y tomamos la iniciativa de presentar un proyecto de ley en iniciativa popular en la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Porque queríamos tener un colegio propio. Eso nos ayudaba a pensar que era un colegio que iba a trabajar específicamente por los intereses del profesional en orientación. Entonces, bueno, surge el proyecto de ley, es aprobado en el 2010, y a partir de octubre del 2010 nace el colegio. Actualmente nosotros tenemos alrededor de 2.200 personas colegiadas. Estas personas colegiadas laboran en diferentes ámbitos. Laboran, por ejemplo, para el Ministerio de Educación Pública en primaria y secundaria, en muchas instituciones privadas también de primaria y secundaria. Trabajamos a nivel universitario, sobre todo en universidades públicas, porque aún las universidades privadas cuesta un poquito que contraten profesionales en orientación. Tenemos compañeros que trabajan para el Instituto Nacional de Aprendizaje, para el sistema penitenciario también. En algunas organizaciones no gubernamentales también tenemos orientadores. Y también tenemos orientadores insertos en la práctica profesional privada.
Muy bien, estamos conversando con Patricia Ruth. Ella es coordinadora de la comisión organizadora del segundo Congreso de Profesionales en Orientación. Justamente ese es el tema que nos trae esta mañana para conversar con Patricia. Pero antes de eso, nos comentaba un poquito de la historia y entender qué es un profesional en orientación, qué es lo que hace. Ya nos contó cuáles son las actividades y en qué ámbitos trabajan los profesionales en orientación. Tengo entendido que van a organizar el segundo Congreso de Profesionales en Orientación. ¿Qué nombre tiene este congreso y qué pretenden ustedes a la hora de organizar esta actividad?
Sí, No, nada más agregar un detalle importante en el tema anterior, que se relaciona con que la profesión de orientación se estudia a nivel universitario y actualmente se brinda en el país los grados de bachillerato, de licenciatura y se cuenta también con una maestría en orientación.
Muy bien.
La carrera de orientación tradicionalmente la han brindado principalmente las universidades públicas. La Universidad de Costa Rica fue la pionera, la Universidad Nacional. Tenemos también una universidad privada, la Universidad Católica, que brinda los dos grados de bachillerato y licenciatura.
Muy
en algunos momentos, algunas otras instituciones privadas también han brindado la carrera, ya sea a nivel de licenciatura nada más, o también de bachillerato y licenciatura. Pero en este momento, digamos, esas tres instituciones son las que están formando profesionales en orientación.
Muy bien.
Bueno, del Congreso contarle que el tema de esta vez, que es la identidad disciplinar, la identidad profesional, es un tema muy importante para nosotros porque nos coloca en el análisis de cómo la identidad de una profesión se construye a partir inclusive de esa identidad personal, luego de la identidad del grupo de profesionales, ¿verdad? Para llegar a la identidad de la disciplina de orientación en el contexto costarricense. Tal vez muchas personas no lo saben, pero Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que brinda la carrera de orientación como una formación particular y específica. Y eso hace que Costa Rica sea precisamente pionera en la formación de profesionales en orientación.
Qué interesante.
En muchos otros países la orientación es una especialidad a la que pueden acceder personas de diversas formaciones. Entonces, eso hace un poco compleja la identidad. En cambio, en nuestro país nosotros nos formamos como profesionales.
Si ustedes ya tienen una profesión definida, digamos.
Definida, lo que pasa es que sí tenemos que entender que la historia con la cual nació la orientación en Costa Rica está muy vinculada al sistema educativo. Por eso muchas personas solo relacionan el orientador con el sistema educativo. Poco a poco la profesión se ha ido diversificando, se ha ido desarrollando, se ha ido, digamos...
Sí, ahí usted ya nos contaba anteriormente que trabajan inclusive en centros penales y en instituciones... me imagino que tratando de ayudar a las personas que deben de tener algún problema o, bueno, no necesariamente un problema, pero que tratar de tener una vida más integral, me imagino.
Sí, generalmente la orientación se dedica más al ámbito de la prevención, digamos, al ámbito de lo educativo, tomando en cuenta que, por ejemplo, una persona que no sabe qué carrera elegir, por decir un ejemplo, no es que tiene un problema emocional, simplemente está haciendo frente a una tarea propia de su desarrollo normal, ¿verdad? Y como parte de ese desarrollo normal, las personas podemos tener dudas, inquietudes, y el profesional en orientación acompaña en ese proceso, ¿verdad? Y no necesariamente no saber qué estudiar lo podemos relacionar con un problema emocional que deba de ser...
Sí, que ya es un asunto de vida o muerte, como muchas personas.
Más complejo. Sí. Por ejemplo, una persona adulta puede estar con inquietudes respecto a su desarrollo laboral, si se cambia o no de trabajo, si estudia o no una nueva carrera, si acepta o no un nuevo puesto,
sí,
por ejemplo.
Y sobre todo ahora en estas épocas en que estamos viviendo unos cambios que pasan, que suceden en cuestión de poco tiempo, ¿verdad? Antes los cambios sucedían más lentamente, ahora estamos sometidos a, sobre todo en algunas profesiones, a cambios inmediatos que provocan muchos desafíos y muchos problemas, y ustedes en ese aspecto pueden colaborar mucho con las personas.
Sí, totalmente. Imagínese usted, por ejemplo, una persona adulta mayor que todavía tiene energía, intereses, deseos de tener una vida productiva, por ejemplo, pero a la larga tiene el temor de enfrentar una jubilación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son personas con las cuales el profesional en orientación puede trabajar. o una persona que va a ingresar por primera vez al mundo del trabajo también, ¿verdad? Uh-huh. O simplemente personas que quieran mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Y que puedan participar de actividades que le favorezcan esa calidad de vida.
Estamos conversando con Patricia Rudd, ella es coordinadora de la Comisión Organizadora del Segundo Congreso de Profesionales en Orientación, que está dedicado un poco a trabajar la identidad del profesional en esta disciplina, que como ya nos contó, se imparte en universidades públicas, en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Católica. Y cuéntenos qué tienen preparado para este congreso. Me imagino que van a haber charlas, van a haber actividades. Tal vez nos puede detallar qué actividades y en qué días se van a realizar para que ya las personas, inclusive colegas de ustedes que nos escuchan en zonas rurales, estén al tanto de esas actividades.
Sí, el congreso va a ser el 21, 22 y 23 de marzo del 2018. El periodo de inscripción a este congreso para los colegas orientadores está hasta el 15 de diciembre de este año. Ya tenemos confirmados 5 invitados extranjeros que vienen de otros países a compartirnos sus experiencias, sus teorías, sus novedades en el campo. También estamos trabajando algunas mesas redondas y algunas conferencias principales relacionadas con el tema de cómo las disciplinas, cómo los profesionales construyen a través del tiempo su identidad profesional, ¿verdad? Uh-huh. El Colegio de Profesionales en Orientación ha apuntado a tener un gremio profesional comprometido con su trabajo, comprometido con su identidad, ¿verdad? Y en ese sentido, por eso la temática del colegio se quiere analizar. La identidad profesional, porque queremos un gremio que comprenda los alcances, digamos, de tener una identidad profesional consolidada, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, algunos de los invitados nos van también a tratar temas muy propios del trabajo del profesional en orientación.
¿Y en qué sitio se va a realizar este congreso? ¿Ya lo tienen definido?
En el hotel, en el centro de convenciones del hotel Wyndham Herradura. Uh-huh. Son 3 días. Muchas instituciones ya han declarado el congreso de interés institucional y eso significa que las personas tienen permiso para asistir a este evento, ¿verdad? Uh-huh. Ya tenemos la declaratoria de interés del Ministerio de Educación Pública, ya tenemos la declaratoria de interés del Ministerio de Justicia, de las universidades, de la nacional, de la de Costa Rica. Está por salir el decreto de interés del Instituto Nacional de Aprendizaje. También ya tenemos la declaratoria de interés de la UNED, de manera que el permiso del lugar de trabajo no va a ser una dificultad para asistir al evento.
¿Y qué tiene que hacer un afiliado al colegio de ustedes ya para formalizar las actividades? Digamos, un orientador que nos está escuchando uh-huh. en Upala, en Nicoya, o en Pital, o en la zona sur, ¿cómo pueden comunicarse con el colegio ya para, me imagino que hay inscripción, ¿cómo se maneja sí, esta?
Bueno, en la página web del congreso, que es congreso2018.copocr.org, ahí está la boleta de inscripción. La pueden bajar, llenar y enviarla por correo. Y luego indicando, eso sí, pues cuál va a ser la modalidad de pago, ¿verdad? Uh-huh. En la página web están las modalidades de pago. Inclusive, nosotros hemos estado rebajando por planilla, por ejemplo, para uh-huh, las personas uh-huh. que trabajan en instituciones, se les puede rebajar por planilla en
sí.
varios tractos sí. el costo del congreso, ¿verdad? De manera que se han estado brindando también facilidades. Hay personas que han podido inscribirse, digamos, con un abono inicial de 50,000 colones y ahora, pues en diciembre, cuando hay un poquito más de platita, uh-huh, pues, uh-huh. cancelan la diferencia, ¿verdad? Y en eso el colegio ha estado brindando bastantes facilidades.
Muy bien, excelente. Estamos conversando con Patricia Rue. Ella es coordinadora de la Comisión Organizadora del Segundo Congreso de Profesionales en Orientación, Con ella hemos estado conversando acerca de las actividades que realizan ellos como profesionales, qué es lo que hacen, también en qué universidades se imparten esas carreras, por si algún muchacho que le guste, que tenga esa vocación de ayudar a otras personas, pueda también tener esta opción de poder estudiar estas carreras. Sabemos que hay muchas personas que ya uno de muchas personas, además de algunos que no saben hacer qué hacer en su vida, otros tienen claro que les gusta ayudar a las personas, y esta es una bonita manera, digamos, de poder ayudar a las personas. No sé si quiere agregar algo más, Patricia, con respecto a a estas actividades que ustedes van a desarrollar próximamente. Esto sería en marzo del próximo año, tengo entendido, entonces.
Sí, no, nada más contarles que dentro del Congreso se va a desarrollar también la primera conferencia latinoamericana de la Asociación Nacional para el Desarrollo de la Carrera. Esta asociación es una asociación norteamericana que tiene filiales en diversas partes del mundo. Y viera usted que, pues, para Latinoamérica no había tenido tanto contacto esta asociación. Y precisamente en el contexto del Congreso en Costa Rica, ellos van a tener su primera conferencia latinoamericana. Y a partir de esta conferencia latinoamericana, esperamos que Costa Rica sea la sede de la primera filial latinoamericana. Eso quiere decir que todos los profesionales en orientación que elaboramos en Costa Rica y que elaboran en diferentes países de Latinoamérica, van a poder afiliarse a esta organización internacional, y eso nos va a ayudar mucho a tener contacto con otras partes del mundo para compartir experiencias y conocimientos y formas de trabajar con colegas de otras partes del mundo. De manera que no solo es el Congreso Nacional de Orientación, sino también la primera conferencia latinoamericana de la NCDA. Así que decirle a los colegas que trabajan en las diferentes instituciones por los sectores donde esta información va a ser escuchada, que participen, que se animen, que
Sí,
va a ser
es muy
un
importante para
impacto.
un profesional estar en contacto con otros profesionales para ver qué se está haciendo y cómo ir evolucionando en conocimientos y en nuevas formas de aplicar la profesión que uno tiene, en este caso la profesión de orientadores. Doña Patricia, le agradecemos mucho el espacio que nos ha brindado esta mañana para contarnos acerca de las actividades que realizan ustedes como profesionales, las actividades que realiza el Colegio de Profesionales en Orientación y este segundo congreso que se va a realizar el próximo año en el hotel, me dijo.
En el centro de convenciones del Hotel Wyndham Herradura.
Muy bien, entonces
Sí.
ya la dejamos para que se despida de nuestros oyentes y nos dé un último mensaje.
No, más bien el agradecimiento es nuestro por esta oportunidad y decirle a los colegas profesionales en orientación que el colegio trabaja por la disciplina, trabaja por la imagen que nosotros proyectamos a nuestro profesional, a Costa Rica, y que trabajamos también por la actualización profesional de los integrantes del colegio. Decirles que se mantengan cerca, que participen de esta actividad y que el colegio les saluda muy especialmente.
Profesionales en orientación. Participemos en el segundo Congreso Nacional de Orientación que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo de 2018. El plazo de inscripción vence el próximo 15 de diciembre. Aprovechemos esta oportunidad de crecimiento profesional. ¡Le esperamos! Más información en la página congreso2018.copocr.org. Invita Colegio de Profesionales en Orientación.
Ahí vamos a estar en contacto en el futuro, después de que pase este congreso, para que nos cuente cómo estuvo
¿Cómo nos fue?
y cómo nos fue y qué quedó después de esa actividad que ustedes van a realizar. Le
Sí.
agradecemos mucho a Patricia Ruth del Colegio de Profesionales en Orientación, que esta mañana nos ha acompañado en este enlace informativo. Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta luego.
Ishos Kreraban,
Moren Moren Inikbaki,
Latkito Simoren,
Ishashkena,
Wai Wai,
Fa Kochonore,
Koi Koi,
Toeskina,
Bao Bao,
Ishtebeskina Esther,
Boy,
Kobo Nevikuindego.
Saludar es mucho más que decir hola o buenos días. Facilita las buenas relaciones con otras personas y nos permite mostrarnos educados y corteses. Las mujeres indígenas son valoradas en sus comunidades por sus conocimientos, habilidades y prácticas culturales. Por eso, les invitamos a escuchar
Enciclopedia Sonora de la Mujer Indígena.
¿Y se escribían Ashley?
Moren Moren Inibaki, Adelita.
Akidoshi Moren.
Qué bueno es hablar y entender nuestro idioma brunca. Y por eso le pregunto a usted, que se encuentra en la comodidad de su hogar. Y Shosh Kreraban.
Claro, es por eso que hoy, en este su espacio radiofónico, les vamos a hablar de la importancia del rescate del idioma en las poblaciones indígenas y sobre las famosas parteras. Así que no se la pierdan, que estará buenísima. Mejor lo escucharán después.
Sí, sí, así es. No se lo pueden perder, así que estén atentos para que no pierdan ningún detalle. Y por supuesto, aprender sobre la base fundamental de nuestra identidad, que son nuestros idiomas originarios costarricenses.
Visitando la comunidad indígena de Salitre, nos encontramos a una persona que es un ejemplo para los jóvenes. Michael Morales, de tan solo 19 años, es maestro del idioma bribri. Orgulloso de su idioma, nos mostró preocupación por conservar y rescatar esa lengua.
Bueno, de mi parte es algo muy personal. Siempre he apreciado mucho mi lengua y sé que muy pocos jóvenes lo hacen ahora. Mas, sin embargo, creo que me ha motivado ese gran valor que tiene nuestro idioma. Y ¿por qué no? Inculcárselo a los demás jóvenes, crear conciencia de que nuestra cultura y nuestro valor tienen mucho precio. No es cualquier basura, como diríamos. Me parece excelente y creo que es uno de los grandes motivos, porque creo que es importante para mí. Es importante porque nos identifica como pueblos indígenas y particularmente a otros grupos étnicos. Nos hace más unidos y hace prevalecer esa riqueza cultural que, pues, a través de los años Dios nos había dejado. Sí.
La lengua materna bribri tiene un valor muy importante dentro de las comunidades indígenas, pero muchas personas jóvenes ya no hablan el idioma. Michael nos dijo en bribri que debemos inculcarle a los niños y jóvenes la importancia de este valor, ya que muchos se preocupan por aprender otros idiomas que ni siquiera es el nuestro.
¿De qué han hecho Tumoki, Kenta, Sesenin, Adri, Iñetam, Sandura, Durapa, Arab, Tirara, Kikiana, Senu, Es? Mi creto suichake tu aka inu. Jerry Bukaitan, tu inu es seaina. Seaina seu tu emao. Seaina no es seu tu que hecho. Siwa guwa, piguwa, jima buar guwa. Eri inu es seaina seu tu emao. Sibuto sea seu teme anyaya. Mika ye baksata eta. Eri, ine bru ineta, se aina ta in. Sui bukentu adure, tu ineta, se tueta, ta in. Ki se tuen toto, muese utuke, muese sen, muese senuke, e tuen ta in. Eri, ineta, ki jiri bukentu, duradropa, inglese e cheken, e kiana e chuk, ki kiana se utu mao. E quen ki yo kiana piuritane chuk tu moki siduku inyeta. Senu, no es kenta sesene. Sesenu inyeta. Bukos, sibutu se aipaka nyaya. E quen ki jikiana chuk tu anies. Siduku inyeta. Ibukeitu tu. Iji, bukos iji paka sibutu sa. E kiana kati inyeta. Sorarpa, sejami pa. Piuritania, kiru se imia. Bukon suiji uchen, bukon suiji uchen, buaywa, ekiana kache uritania,
kise du queen ta saina time oki mikreta pira mata sa 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 o pesi wapa ta saina seftu e mamak e kwa kise du queen ta e bukaitu tu si butu se me at saina se mwe se se no ke dri ta in kise du queen ta e chuk tu e kidiri e kiru bwa ki ki je kana tu kes turu je aina in si butu se me at e kwa kise kana chu tu inye Se tuenta, ¿sí? ¿Qué se tuenta, Toto? Vuestra. Si buraguapie, añonaki.
Preocupémonos por aprender nuestra lengua materna.
Solo en nuestro cantón, Buenos Aires, se encuentran cuatro etnias con su propio idioma. Y por qué no, seguimos conociendo más de este interesante tema.
El valor que tiene el idioma durante muchos años es excelente, sin embargo, en nuestros días los jóvenes y los niños se avergüenzan mucho de hablarlo porque creen que es algo que no tiene valor, algo que no reviste mucha importancia y que por lo tanto prefieren el inglés y algo que pues ni siquiera es nuestro. Deberíamos aprender primero nuestra lengua materna y después aprender otros idiomas. Nuestra comida. Nuestra forma de hablar y nuestra forma de ser tiene mucho valor. No es como creemos muchos que es algo que no reviste importancia. Creo que debemos ahora en nuestros tiempos inculcarle esto a los jóvenes y a los niños. De que la forma en que nosotros hablamos y de que todo lo que hacemos, eso tiene valor, pero hay que inculcárselo a ellos, a los pequeños, no a nosotros ya. Ya los adultos cuestan más de inculcarles esto. Es precisamente durante la niñez que debemos inculcarles eso. Entonces, hablé más que todo sobre el valor que tiene nuestro idioma y nuestra cultura, porque la cultura va muy ligada al idioma. Y yo creo que las costumbres de nosotros de hace tiempos, eso debemos vivirlo aún en nuestros tiempos, no debemos olvidarlo ni sentirnos avergonzados. Porque yo he escuchado personas que dicen, me avergüenza hablar el idioma, me da vergüenza, y es de verdad. Y no lo dicen por vacilar, sino porque en realidad tienen vergüenza. Entonces, más que todo, ese es el valor. Hacer conciencia de que tiene mucho valor.
Qué bueno que esta comunidad se estén preocupando por el rescate de su propia identidad original.
Recordarles a nuestras amigas oyentes que usted está en sintonía de esta su radio revista de la Enciclopedia La Mujer Indígena, un espacio radiofónico dedicado para gente como usted y como yo.
Las parteras son personajes de mucha sabiduría y conocimiento en plantas y experiencias que ayudan al milagro de traer un ser vivo al mundo.
¿Vas al hospital, María?
No, voy a apagar la luz. Yo voy donde mi tía, que es partera.
Sí, es cierto. Finada Josefa también era muy buena partera. Ella solía a la hora que fuera y agarraba un caballo y se iba donde sea.
Sí, sabía mucho de cómo mejorar a una mujer y si era niño o niña.
Inclusive, tenía un tratamiento si uno no quería tener hijos. Pero bueno, Adelita, que te mejores pronto y que te vaya muy bien. Y como dicen las mamitas, qué bueno que tu muchachito deje el Dusca en su den.
Bueno, Dorita, muchas gracias. Después te digo cómo me fue en el parto.
Bueno, ahí te veo, María.
Al finalizar este programa, te quiero decir que la vida es corta. Trabaje como si fuera su primer día. Perdone rápidamente. Ame verdaderamente, ría incontrolablemente.
Así es, la vida no puede ser la fiesta que esperamos que sea, pero en cuanto estamos aquí, debemos sonreír y dar gracias. Nosotros como mujeres valemos muchísimo. Les esperamos en la próxima radio revista de esta serie.
Gracias por su atención.
Samme panesañasuani.
Benaro boyebos atebaskin sekenye toukicha.
Ish ashkena yamipa. Yemi Ache, Ekeke, Yera Paco,
Maranca, Sibu, Edde,
Sohema Rakimname, Natoye,
Tibiguera Ninge, Maneve, Nubudabamabe.
Hasta luego, nos vemos.
La despedida
Es una prueba de amistad, pero simboliza también un cambio. Esperamos que con esta enciclopedia sonora de la mujer indígena, usted haga también un cambio.
Esta fue una producción del ICER, la UNESCO y esta su emisora cultural.
Este ha sido nuestro enlace informativo. Lo esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Estuvo con usted en la conducción y edición de este espacio, Eugenio Sáenz.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística,
Ronald Cubillo.